No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Un joven soldado se encontraba herido, afortunadamente, moderadamente herido, tras haber sido apuñalado en el cuello en Ramat Gan, en lo que todavía no se sabía al cierre de esta edición si había sido un ataque terrorista o no. La policía había abierto todas las líneas de investigación posibles. Al parecer, el atacante siguió al soldado, que subió a un autobús de la línea 67, después lo apuñaló y salió corriendo, huyó de la escena. No vamos a hablar de este ataque concretamente, pero sí vamos a hablar de Israel, vamos a hablar de Israel y España, de la decisión del juez español de seguir investigando las denuncias sobre crimen contra la humanidad. También hablaremos de otra noticia que tiene que ver no con España concretamente, pero con Gibraltar, acerca de unos supuestos vuelos de aviones israelíes sobre Gibraltar. También nos acercaremos a otro vuelo, en este caso también británicos, pero, o sea, en este caso británicos, sobre una compañía aérea que ha eliminado a Israel de sus mapas. Y después volveremos a hablar del juicio a Demjanjuk. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, como es costumbre, Ana vendrá con sus noticias culturales bajo el brazo y nos contará pues cosas más amenas que las que solemos contar nosotros. En cualquier caso, le damos la bienvenida a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa. Muy bien.
Bueno, decía que empezábamos con España y la justicia, o sea, Israel y la justicia española.
Un tema del que ya hablamos, pero ahora parece concretarse. Contra la opinión de la Fiscalía, el juez español Fernando Andreu decidió el lunes seguir investigando denuncias sobre crimen contra la humanidad de presuntos responsables israelíes en un bombardeo en Gaza en 2002, invocando una falta de actuación por parte de Israel. Por su parte, el portavoz del Ministerio Israelí de Exteriores, Igal Palmor, calificó ayer de maniobra política esta investigación sobre el ataque que costó la vida en 2002 a Salah Shehadeh, dirigente de Hamas, y a 14 civiles de Gaza. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel afirmó que hay que lamentar que este tipo de iniciativa política pueda prosperar en el sistema judicial español, ya que el objetivo de la maniobra es emplear el sistema judicial español para una causa anti-israelí.
Entre los siete responsables y militares israelíes a los que pretende juzgar Fernando Andreu, pues están el quien fuera ministro de Defensa entonces, actualmente ministro de Comercio, Industria y Trabajo, Benjamin Ben-Eliezer. Los otros seis son el jefe de la Fuerza Aérea, Dan Halutz, el general Doron Almog, el asesor Giora Eiland, el secretario de Ben-Eliezer, Michael Herzog, el jefe de Estado Mayor, Moshe Yaalon, y Abraham Dichter, director del Servicio de Seguridad. Bueno, vamos a ver cómo sigue este juicio, lo que evidentemente va a enrarecer más, aún si cabe, la relación entre Israel y España, y podremos leer muchísimas notas en prensa, tanto a favor como en contra. Suponemos que muchos más a favor que en contra, y lo podremos leer en prensa española y lo iremos siguiendo aquí en Radio Sefarad. Otra noticia que llamaba la atención poderosamente ayer, se las traemos hoy. Jordi, cuéntanos.
La prensa española se hacía eco ayer de una noticia publicada por el semanario francés L'Express, según la cual la aviación israelí habría realizado recientemente en Gibraltar unas maniobras aéreas que le sirvieron de ensayo para un eventual ataque contra las instalaciones nucleares iraníes. Estas maniobras no son las primeras que realiza Israel con este objetivo, aunque sí que son las que han llevado más lejos a sus cazas, concretamente a una distancia de 3.800 kilómetros, equivalente a la distancia que separa a Israel de los reactores iraníes. Un portavoz del Ministerio de Defensa israelí declinó comentar la información publicada por L'Express, aunque tampoco la desmintió.
Si recuerdan, hace un mes y medio, creo yo recordar, en fin, hace unas semanas, el diario Times en Londres informaba de que Israel efectúa a menudo maniobras militares porque quiere que su ejército esté preparado para el caso de que el gobierno decida bombardear Irán. Nos hicimos eco aquí en Radio Sefarad de esta noticia. Y es curioso porque uno ve los mapas y desde luego es cierto que Gibraltar queda más lejos que Irán. Así que la distancia entre los bombardeos, lo que quieren bombardear, pues no parece tan tan evidente que sea Gibraltar, pero bueno, probablemente hay algunos otros motivos. No se ha ni confirmado ni desmentido por parte del Ejecutivo israelí, así que bueno, habrá que esperar. Hay que recordar también que Washington está en contra de un ataque de Irán, así lo hizo saber la administración Barack Obama, que descartaba por ahora el uso de la fuerza. Hay que destacar también que a la vez que leíamos esta noticia también nos llegaba un estudio realizado por un sondeo de la Liga Antidifamación y que era publicado ayer por el diario israelí Haaretz, según el cual el 66% de los judíos israelíes apoyaría una acción militar contra Irán para destruir sus instalaciones nucleares. El 15% se mostraba contrario a esta posibilidad, el 19% no supo o no quiso contestar. Y seguimos hablando de aviones, pero en otro contexto bien distinto.
El diario israelí Jerusalem Post denunció que la compañía aérea británica BMI ha excluido Israel de los mapas digitales de a bordo disponibles para los viajeros de los vuelos desde Londres hasta el aeropuerto Ben Gurión. En lugar de visualizar a Tel Aviv u otras ciudades israelíes en las pantallas digitales, a los pasajeros de cualquiera de las dos Airbus A320 de la empresa BMI solo se les muestra Haifa, deletreado Kefa, el nombre en árabe de la ciudad antes de 1948. BMI, que organiza vuelos al aeropuerto de Ben Gurión dos veces por día, se disculpó por la omisión y explicó que los mapas pertenecían a la línea aérea British Mediterranean Airways, que hasta hace dos años volaba a varios países árabes de Oriente Próximo y que querían evitar malestar entre sus viajeros mayoritariamente musulmanes.
Pues eso, y no cambiaron los mapas, pero según han dicho, se espera que sean reemplazados en breve, en apenas un par de semanas, pues poco más que decir. Nosotros seguimos y volvemos a hablar de Demjanjuk.
Porque parece que este proceso va a ser largo, Masha.
Parece que sí.
El abogado del presunto guardián de varios campos de concentración nazi, John Demjanjuk, presentó una demanda contra el gobierno alemán ante el Tribunal Administrativo de Berlín por errores de forma en su solicitud a Estados Unidos para que entregue al supuesto fugitivo a la justicia de este país. Según el semanario alemán Der Spiegel, el abogado del presunto criminal contra la humanidad exige que Alemania retire la solicitud de entrega de Demjanjuk por no haber solicitado formalmente su extradición, lo que habría conducido a que también la parte alemana se viese obligada a verificar si el acusado se encuentra en condiciones de ser trasladado a Alemania. El trámite de solicitud de entrega de Demjanjuk, de 89 años de edad, realizado por las autoridades alemanas, deja solo en manos de la justicia estadounidense la comprobación de si la salud del presunto criminal nazi le permite realizar el viaje a este país.
Solo falta que además lo indemnicen. En fin, saben que sobre el estado de salud de Demjanjuk se lleva hablando bastante. La familia argumenta que se encuentra demasiado enfermo como para viajar. Las autoridades están dispuestas a entregarlos, aunque los abogados, como ven, han logrado con varios recursos retrasar el trámite. Lo dejamos aquí. Nos vamos a hablar de cultura con Ana. Muchas gracias, Jordi.
Gracias, Masha.
Y hasta mañana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien.
Cuéntame qué tenemos.
Bueno, les quiero contar que hoy en Oviedo inicia el cuarto ciclo de cine judío organizado por la Filmoteca de Asturias. Esta vez van a dedicar las cuatro sesiones, los cuatro siguientes días, a cuatro cineastas judíos, pues cómicos, básicamente. Uh-huh. Empezando por Charles Chaplin, que se van a presentar cuatro cortometrajes de él. Yo sé que su judaísmo está...
Yo tengo muchas dudas acerca
yo también,
del judaísmo de Charles Chaplin. Es más, estoy casi convencida de que no era judío. Lo que sí era muy simpatizante del pueblo judío.
Sí, y luego dicen que tenía una abuela o algo así y que ya con eso fue adoptado por varios al judaísmo. Pero sí, es verdad que es un poco dudoso.
Bueno,
pero...
en cualquier caso, una de las mayores sátiras que se le han podido realizar a Hitler la hizo él.
La hizo Chaplin.
Y hizo declaraciones en las cuales creo que mostraba una profunda simpatía hacia los judíos.
Así que tal vez por judío honorario, digamos.
Vale, judío honorario. Bueno, no estaría mal, porque como artista vale la pena realmente. ¿Quién más tenemos?
Y bueno, los otros tres creo que tendrás menos dudas acerca de su judaísmo. Ernest Lubitsch, que se van a presentar dos mediometrajes de él que yo no conocía. No quiero ser hombre y la princesa de las ostras.
Uy, la princesa de las ostras me suena muchísimo.
Pues mira, habrá que ir a Oviedo para verla.
Para verla, sí.
Seguimos con el clásico Woody Allen. Y para finalizar, Mel Brooks. O sea que va a ser muy, muy divertido este ciclo.
¿Qué más?
Y ahora nos vamos a Ibiza, donde el pintor Uriel Cases, que originalmente es de Israel, nació en Haifa, vivió en varias partes del mundo, pero parece que ahora se estableció ahí en Ibiza, y presenta una exposición de dibujos en el restaurante Cancires. Una exposición que muestra una especie de vuelta a sus orígenes, porque él normalmente no pintaba temática judía, y esta vez sí, se trata de dibujos que representan escenas bíblicas, así tradiciones como la boda judía y cosas de este estilo. Y
¿sabes lo que me pasa? Cada vez que traes noticias siempre pienso cómo me gustaría ser rica. Sí. Desde dicen, voy a tomarme un avión y me voy ahora a Ibiza a ver
para ver esto, ceno ahí luego tranquilamente. A Oviedo para,
luego me voy a Oviedo,
al cine.
Exacto. Y cuando traes también de Nueva York y eso, digo, bueno, por el jet lag más que nada no voy, ¿no?
Sí.
Pero, ¿y qué más?
Y por último, les quería contar que en Alemania se acaba de estrenar una nueva película titulada Harlan a la sombra del judío Sus. Es una película, es un documental sobre Veit Harlan, que fue el quien dirigió la película de propaganda nazi El judío Sus. Esta película intenta hablar no solo sobre él como personaje y su pues colaboración con los nazis a través de esta película que se estrenó en 1940, sino también cómo lo tomó su familia después, desde los hijos que cambiaron de nombre para que no sean relacionados con él, hasta que los que simplemente rechazan hablar de tema, los que no, ni siquiera quisieron ser entrevistados para el para el documental, y así ver las distintas pues visiones también de la familia, de cómo es ser hijos y nietos de
debe ser terrible,
de este tipo de personajes, sí.
Debe ser terrible si haces el proceso de comprender lo que hicieron. A menos que hayas heredado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nos iremos a Oviedo, Berlín, Ibiza.
Yo contigo.
Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también por su atención. Volvemos mañana aquí con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy les vamos a hablar de unas declaraciones de Bibi Netanyahu en el AIPAC en Estados Unidos, bueno, vía satélite. Además, vamos a hablarles de antisemitismo aquí en Madrid. Les hablábamos la semana pasada de unas conferencias, bueno, una conferencia sobre racismo y antisemitismo en la universidad que habían intentado boicotear. Por cierto, hoy pueden escuchar en De Actualidad una entrevista con su organizador, y les vamos a hablar en esta ocasión de unas agresiones, por lo menos verbales, afortunadamente no pudieron pasar a más, al embajador de Israel. También volveremos a hablar de Richard Williamson, hacía tiempo que no hablábamos del obispo negacionista, y terminaremos con una noticia curiosa que tiene que ver con la gripe porcina. O la nueva gripe, que tiene muchos nombres. Todo esto en la primera parte. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. No damos la bienvenida a Jordi, les cuento yo directamente lo que hay. Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, según informaba ayer Aurora Digital, declaraba vía satélite para AIPAC, la conferencia anual del Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí, que Israel está dispuesto a reanudar las negociaciones de paz con los palestinos sin demora, y dijo sin condiciones previas. Con la ayuda del presidente de Estados Unidos y el presidente palestino, dijo Netanyahu que se puede desafiar a los escépticos y que se puede sorprender al mundo. También explicó que, bueno, que Irán, los puntos esenciales es que, uno, Irán no debe obtener armas nucleares, y dos, que Israel busca la paz con los palestinos. Estos son los dos mensajes esenciales de su discurso en el AIPAC. Nosotros, el resto del mundo, que nos llamaría Bibi Netanyahu, estamos esperando precisamente que nos sorprendan, como él dijo, con esos acuerdos de paz. Madrid. partido de fútbol que vio probablemente la práctica totalidad del país y más allá, España-Barcelona. Bueno, el caso es que ganó el Barça y según la prensa israelí informó ayer, el embajador de Israel volvía junto a su mujer del partido y sufrió varios insultos antisemitas por parte de tres ultras que llevaban bufandas del Real Madrid y que se le acercaron y le gritaron sucio judío, judío bastardo, perro judío, judío asesino. También recibieron, al parecer, otros improperios, pero el diario Haaretz, del que se hacía eco Libertad Digital ayer, decía que no podían publicar estos otros improperios. Suponemos que será por lo graves que serían. Bueno, no sabemos muy bien. Según explicó el mismo embajador, en ningún momento los violentos pronunciaron la palabra Israel. Simplemente, bueno, pues el antisemitismo puro y duro contra los judíos, y esto afortunadamente no va a ocasionar un incidente diplomático, pero bueno, la verdad es que de hecho ya ha habido algunos. El embajador de España en Israel, Álvaro Iranzo Gutiérrez, presentó sus disculpas por el violento incidente. Schutz ha estado en otros países y decía que, por ejemplo, ni en Colombia ni en Chile nunca había sufrido un ataque parecido cara a cara. Afortunadamente, si no pasó nada más, fue porque él llevaba unos guardaespaldas que evitaron que se acercaran más y que pudieran agredirle. Más cosas. ¿Recuerdan a Richard Williamson? Hubo una época que hablábamos del casi a diario, este obispo negacionista que el papa actual, Benedicto XVI, había rehabilitado. Bueno, pues al parecer, según informaban ayer algunos medios, el rabino David Rosen, del presidente del Comité Judío para las Relaciones Interreligiosas, pues al parecer el tema Richard Williamson no va a ensombrecer la próxima visita del Papa Benedicto XVI, y algunos incluso llegaban a decir que la polémica ha sido ventajosa para las relaciones entre la Iglesia Católica y el judaísmo, que las ha consolidado. Algunos medios de comunicación ayer ya daban por zanjada toda la polémica, ya que el Papa va a Israel y al parecer no hay ningún problema. Pero como no se puede estar sin algún pequeño conflictito de fondo, les cuento que también ayer, mientras por un lado se daba por zanjada la polémica Williamson, que al parecer habría sido mal gestionada por el Vaticano, pues mientras eso pasaba, un miembro de la Knesset, Mijael Ben-Ari, afirmaba que la próxima visita del Papa será un insulto a la memoria de las víctimas del Holocausto. Ya saben que el Papa en su juventud perteneció a las juventudes hitlerianas y evidentemente que venga ahora a Jerusalén pues le molestaba. Esto evidentemente sospechamos que va a provocar polémica. Vamos a tener tema de conversación. Por ahora, al cierre de esta edición, no había habido reacciones al respecto. Y termino con una noticia, esa primera parte, terminamos con una noticia curiosa. El gran rabino sefardí Shlomo Amar llamó al pueblo israelí a abstenerse de comida y bebida el jueves, hacer un día de plegaria y de ayuno para luchar contra la epidemia mundial de la gripe porcina, gripe nueva, gripe mexicana, influenza, etcétera, que ya también se ha extendido a Israel. Nosotros tenemos nuestras dudas de que el ayuno haga bien, pero bueno, según el comunicado difundido, es lo que se pide y se llama a todo aquel que pueda ayunar a que el jueves, y al que no pueda todo el día, aunque sea, lo haga la mitad, para evitar que se expanda esta gripe. Bueno, quién sabe, a lo mejor eso surge efecto y encontramos una nueva manera de luchar contra esta gripe que por lo menos por otros lados no se ha conseguido detener. Y dejamos esta primera parte del informativo. Nos vamos a hablar con Ana de Cultura. Bueno, Ana, bienvenida.
Gracias,
como
Masha.
De costumbre. ¿Qué me traes?
Bueno, primero les traigo noticias de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba acaba de anunciar que va a colocar en el suelo de las calles del casco histórico unas 30 pequeñas placas que van a pues identificar no solo los lugares de patrimonio judío, sino también donde hay actos de cultura relacionados con el mundo sefardí, de música, conciertos, gastronomía, etcétera. Eso es parte de un proyecto de la red de juderías, que la idea del proyecto es hacer eso en todas las 21 ciudades que la integran, y bueno, poco a poco, pero ya para junio dicen que en Córdoba ya estará.
Se empieza en junio.
Señalada.
Muy bien. ¿Qué más?
Después les quería contar sobre un nuevo libro que se publica, bueno, una reedición especial que se publica ahora en España, La Condesa Sangrienta, de Alejandra Pizarnik, esta leyenda de la poesía argentina, hija de judíos rusos, que en el año 72, a los 36 años, se suicidó. Ella es famosa sobre todo por su poesía, pero en este caso la reedición especial es de su prosa. Un volumen especial con ilustraciones del dibujante Santiago Caruso.
Mm-hmm.
Y por último, les voy a contar que esta semana el dramaturgo judío francés Jean-Claude Grunberg acaba de recibir por quinta vez en su carrera el premio Molière, que es uno de los premios más prestigiosos en el mundo del teatro, esta vez por su obra titulada, sería como La Tierra Prometida, que se está presentando en estos días tanto en París como en Israel, traducida al hebreo, sobre una pareja que regresa a París después de la guerra intentando recuperar su vida.
Bueno, pues enhorabuena por quinta vez a Grunberg. Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
¿Mañana nos traes más cosas?
Sí.
Perfecto, pues te esperaremos aquí. Señoras, señores, volvemos mañana con más información. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hamás afirma que ha desplazado fuerzas en Gaza para proteger a Israel. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de una decisión del Parlamento Europeo para evitar que Jean-Marie Le Pen pueda presidirlo. Además, nos acercaremos a Israel, evidentemente para hablar de política, de su último conflicto con la ONU. Pero sobre todo, nos queremos una noticia en la que vamos a hablar de robos de papiros de más de 1900 años de antigüedad. Bueno, todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos, les cuento que Hamás ha afirmado, como les decía, que ha desplazado fuerzas en las zonas fronterizas de la Franja de Gaza para impedir que se disparen cohetes y proyectiles contra Israel. Así lo dijeron algunos testigos que estaban en la zona y que dijeron ver cómo los miembros de Hamás, ataviados con el uniforme de la Seguridad Nacional de Hamás, inspeccionaban vehículos, solicitaban identidad de las personas que viajaban en dirección a las afueras de la ciudad y principales poblaciones de Gaza, especialmente en el norte de la franja, desde donde se suelen disparar los cohetes. Este despliegue de efectivos de Hamás pues se produce poco después de que el jefe del buró político, Khaled Meshal, que como saben está en Damasco, pues declarara que de momento este movimiento ha decidido suspender los ataques contra Israel. Ya había habido una entrevista hace poco en el New York Times en la cual Khaled Meshal explicaba que jamás estaría dispuesto a mantener un alto el fuego con Israel de una duración de 10 años. Pero también en esa entrevista decía que está dispuesto a ese alto el fuego de 10 años, pero no más, y que bajo ningún concepto reconocerían a Israel. Israel dice que o todo o nada, nada de 10 meses de 10 años simplemente de tregua. Por cierto, también se dice que este alto el fuego de Hamás podría ser, y esta decisión de no atacar más Israel y de evitar que se ataque Israel, podría deberse a una amenaza que Israel le habría advertido de una posible operación militar si seguía recibiendo cohetes. Durante el último fin de semana se dispararon 5 cohetes y proyectiles de mortero contra suelo israelí, que afortunadamente no provocaron muertes ni heridos, y que sí que provocaron la represalia con unos ataques que tuvieron como blanco túneles de contrabando que conectan Gaza con Egipto. Más cosas, les decía, otro desencuentro con la ONU, otro más. Bueno, las conclusiones del informe de la ONU sobre la reciente operación militar que tuvo lugar en la Franja de Gaza, bueno, Israel lo ha calificado de tendencioso. Es un documento que sostiene que el ejército israelí disparó de forma intencionada contra 9 instalaciones de la ONU, donde estarían albergados varios civiles en su interior, y que lo hicieron entre el 27 de diciembre y el 18 de enero pasados. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, tenía previsto ayer enviar una carta al Consejo de Seguridad con su respuesta al borrador de este informe que elaboró una comisión. Israel rechaza las críticas del borrador, entre otras cosas porque dicen que la comisión ha preferido los argumentos de Hamas y que no han hecho caso de todo el material que le dio Israel, que cooperó completamente con el equipo de investigación de la ONU y que esas informaciones al parecer no se ven reflejadas en el informe. Así que así están las cosas. Antes de seguir, de venir ahora al Parlamento Europeo, les cuento que también, bueno, saben que se está celebrando la convención del AIPAC en los Estados Unidos y ahí están escuchando algunas declaraciones bastante interesantes estos últimos días. Ayer las declaraciones venían por parte del vicepresidente Joe Biden, quien explicaba que, bueno, la seguridad de Israel no es negociable, pero que Israel debe respaldar el Estado palestino y además poner fin a los asentamientos. Dice Joe Biden que sabe que no van a gustar sus palabras, pero que no hay que construir más asentamientos, que Israel debe desmantelar los que ya existen y permitir el libre movimiento de los palestinos, además de meterle prisa a Israel para que colabore más activamente en la solución de dos estados. Y ahora sí, les cuento, el Parlamento Europeo, si se acuerdan, estaban un poco desesperados, bastante, porque el reglamento hace que debiera presidir la Cámara el miembro más mayor, entonces no es correcto esto, el miembro mayor de la Cámara. Y Le Pen cumple, Jean-Marie Le Pen, líder del Frente Nacional, saben que ha minimizado la SOA en muchas ocasiones, hace bromas al respecto. Bueno, pues él cumple 81 años el próximo junio y es el hombre de mayor edad en el Parlamento Europeo. Así que estaba previsto que fuera él. Esto tenía a todos muy asustados y muy preocupados, de modo que por fin el Parlamento Europeo aprobó un cambio en el reglamento para impedir que este ultraderechista pueda presidir como miembro de mayor edad la Cámara. El Pleno de la Eurocámara aceptó la enmienda introducida por las dos principales fuerzas, los populares y los socialistas, que establece que la reunión constitutiva del Parlamento Europeo la dirija el diputado, el presidente saliente, que en este caso sería el alemán Hans-Gerd Pöttering. Bueno, debo presidir la Cámara, pero solamente en la sesión inaugural de la institución tras las elecciones europeas. O sea, no es esto para siempre. Les leo las palabras del líder del grupo socialista, el alemán Martin Schulz, que es uno de los que fue el promotor básicamente de la reforma del reglamento. Dice: un político que continúa asegurando que las cámaras de gas fueron un detalle de la historia no puede presidir esa asamblea. Un político que continúa asegurando que las cámaras, eso, no puede tener el honor de presidir esta asamblea, símbolo de la reconciliación de los pueblos europeos. Así lo han dicho y lo han evitado. Y termino con una noticia de un robo. Las autoridades israelíes arrestaron a dos palestinos ayer que trataban de vender un manuscrito hebreo en papiro de 1900 años de antigüedad, valorado en millones de dólares. Así lo informó el miércoles la policía. Después de haber recibido información que los pusieron en alerta, al parecer, según explicaba el portavoz policial Mickey Rosenfeld, los agentes israelíes siguieron a los sospechosos durante varias semanas, los arrestaron en un hotel de Jerusalén cuando trataban de vender este manuscrito. Se los acusa de violar la ley de antigüedades israelíes al tener ilegalmente una pieza arqueológica en su poder y de contrabando. Es un manuscrito de 15 por 15 centímetros, un documento legal en el cual una viuda llamada Miriam Bat Yaakov transfería su propiedad al hermano de su esposo finado, y así lo explicó el arqueólogo Amir Ganor, quien trabaja en una dependencia del gobierno a cargo de contrarrestar el robo de antigüedades. Y dejamos aquí estas noticias para entrar ya con Ana, que está aquí. Ana, hola, bienvenida.
Hola, gracias.
Vamos a hablar de cultura.
Vamos a hablar de cultura.
Y no de papiros de 1900 años, yo creo que de algo más cercano, ¿no?
No, pero bueno, también vamos a empezar con algo de libros históricos, porque vamos a empezar contando que la Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos celebra su 30 aniversario. Se trata de, bueno, sobre todo de una biblioteca muy importante de estudios judeo-españoles que se encuentra en la localidad de Miranda de Ebro, en Burgos. Francisco Cantera era un catedrático de lenguas semitas y cuando falleció dejó una biblioteca de 22.000 libros dedicados principalmente a, pues, lo dicho, a los estudios judeo-españoles. Una cosa impresionante. Lo que se está haciendo ahora para celebrar estos 30 años, también por muchas peticiones, es la digitalización de muchos de los documentos, sobre todo los libros antiguos que tenía, para poder preservarlos mejor y también difundirlos entre investigadores de todo el mundo. Pues ahora lo que se está haciendo en muchas bibliotecas es justamente eso, digitalizarlo para su preservación y su difusión.
Pues muy bien.
Muy bien. Y seguimos con una editorial alemana, es una de las más grandes y poderosas, Dumont Schauberg. Como muchas empresas grandes alemanas, está ahora investigando su pasado. Digamos que decidió arreglar públicamente las cuentas con su pasado, con el pasado, con su relación con el régimen nazi. Quien lo está llevando a cargo esta investigación es el historiador Manfred Pohl. Realmente lo quieren hacer así formal, quieren abrirlo al público, a hablar de lo que hicieron, bueno, igual que hicieron muchas otras editoriales de la época, lo que publicaron sobre el gobierno nazi, más importante, lo que omitieron sobre el gobierno nazi y también sobre todo el lucrativo negocio que tuvieron gracias a la guerra y al régimen. Entonces eso lo están ahora sacando.
Lo que es curioso, es ironías del destino, es que, si no me equivoco, esta editorial tiene acciones del diario Haaretz.
Es verdad. Yo no lo sabía. Yo también me sorprendí leyendo esta noticia, pero efectivamente.
¿Y qué más tenemos?
Y vamos a terminar contándoles sobre la nueva película que está a punto de estrenar de Woody Allen. Uh-huh. Se llama Whatever Works, que será algo como Lo que funcione, o algo así. No sé cómo lo van a llamar en español. Después de unos años de filmar películas en Inglaterra o aquí muy cerquita en Barcelona, regresa a Manhattan, regresa a un protagonista judío, neoyorquino, neurótico, o sea, ya
Woody
nos suena,
Allen.
Woody Allen, ¿no? ya nos suena parecido como las películas estas que tanto amamos y bueno, vamos a ver qué tal.
Vamos a verla, esta película pronto entonces.
Seguro.
Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene. Señoras, señores, muchísimas gracias y nada, sigan aquí con nosotros en Radio Sefarad. Mañana habrá más noticias.